Estamos sobre Abraham y esta semana vamos a seguir. El mensaje de esta semana tiene un nombre bien cortito y se llama Vete, como el aceite español. Vete, ¿verdad? Y estamos todavía en un solo versículo, capítulo 12 y verso 1. Del libro de Génesis. La semana pasada estuvimos hablando sobre el trasfondo histórico que marcó el principio de la vida de Abraham. Una serie de predecesores a través de quienes no se puede restaurar la relación de Dios con el hombre, la cual se había roto a consecuencias del pecado. El pecado había roto la relación con Dios desde que Adán y Eva pecaron. Y cada vez que Dios buscaba al hombre, el hombre estaba ahí, volvía y le fallaba a Dios. Adán y Eva desobedecieron a Dios y hubo juicio. Caín mató a Abel y hubo juicio. La maldad de la humanidad se multiplicó y Dios envió el diluvio para hacer juicio. Se repuebla la tierra y se repite la maldad. Nimrod, el rey Nimrod, establece la torre de Babel y hubo juicio. Confundió las lenguas, ¿verdad? Ahora empieza una nueva relación con Abraham. Y Dios establece ese nuevo comienzo para llevar a cabo su plan redentor. ¿Cuál es el plan redentor de Dios? Reconciliar la humanidad con Él. Mire, yo le voy a decir esto. Dios hizo los ángeles. Dios los hizo de la... Como usted los ve hoy, desde que Dios los creó, son iguales. No los hizo chiquitos, no crecen, no cambian. Sin embargo, la mejor creación que Dios hizo fue la creación humana, porque esta creación Dios le dio algo bien importante, que es el poder de tomar una decisión donde usted quiere pasar la eternidad, hermano. Usted quiere pasar la eternidad perdido en el infierno, pues usted hace lo que usted le dé la gana. Si usted quiere pasar la eternidad en el cielo, pues usted hace lo que a Dios quiere que usted haga. Y esto es como decía Pipe, esto es blanco o negro, no tiene áreas grises. Usted le sirve a Dios y tiene una recompensa gloriosa en los cielos, o usted no le sirve a Dios. Aquí no hay mitad, pero yo le serví un 80%, favor, eso no cuenta. Un 99%, favor, eso no cuenta. A Dios hay que servirle al 100%. Que Dios sea lo primero en su vida. Lo primero. Pastor, primero que mi esposa. Primero. Recuerde una cosa, que son diferentes amores, diferentes responsabilidades, diferentes autoridades. Y de eso, pues, es una de las partes que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Fíjese cómo dice el texto que vamos a trabajar hoy. Dice, pero Jehová, 12:1 de Génesis, pero Jehová había dicho a Abraham, vete, que ese es el título del mensaje, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí vamos a ver muchas cosas. El proceso de que Dios le muestra la tierra a Abraham hasta que se le dice, esta es la tierra tuya. Hasta que cumple la promesa, pero eso es más adelantito, que vamos a ver cómo Dios cambia la manera de hablar estas cosas. Vamos a decir algo de Abraham que no hablamos la vez pasada, y el hermano Guillermo va a buscar Josué 24:2 hasta el 3A, hasta la palabra Canaán, hermano Guillermo, para que veamos de dónde viene Abraham.
Amén, pastor. Dice: y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños.
Y la segunda
parte. Siga hasta Canaán, sí.
Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán.
Oigo eso. Esta gente adoraban dioses falsos, todos, hermano. Habían conocido al Dios verdadero, hablaban con Dios. Y eran infieles, hermano, no podían serle fiel a Dios. Déjeme decirle que las cosas que uno ve, le voy a explicar primero lo que es la fe del mundo y la fe de Dios. La fe del mundo es ver para creer. La fe de Dios es creer para entonces ver. Y mucha gente en esos tiempos habían oído hablar de Dios, pero estaba más pendiente a lo que tenían frente a sus ojos que a la promesa de Dios por fe de lo que nos iba a dar. Y entonces la gente, cuando cambia y altera el orden de Dios, van hacia abajo, ¿verdad? Otra cosa que tenía Abraham, un detalle, que Abraham estaba casado con una media hermana. Y la otra media también era hermana, pero estaba casado con una media hermana. Y el hermano Guillermo va a leer, ¿verdad? Génesis 20, los versos 11 y 12. Para que vean que cuando Abraham dijo que ella era su hermana, era una media verdad. Y la otra era una media mentira. Recuérdese, si es media verdad, el gesto es que mentira. Era su hermana, pero era su esposa. ¿Cómo dice, hermano Guillermo?
Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer.
Amén. Recuerde que antes no había. Dios está usando a Abraham para repoblar la tierra. Una tierra, hermano, que le sirva al Señor. Y escogió o le plació trabajar con Abraham porque vio algo diferente en Abraham, que nosotros conocemos a Abraham actualmente como el padre de la fe. Ahora, fíjense en este detalle. Abraham no supo ser la autoridad de su hogar por haberse quedado con su padre Taret en contra del mandato de Dios. Y aquí voy a entrar en área. ¿Quiénes son aquí los esposos? Esposo, esposo, esposo. No la esposa, el esposo. El esposo, amén. Oiga esto que yo le voy a decir, hermano, porque esto tiene una importancia tremenda. Dice aquí: Abraham no supo ser la autoridad de su hogar por haberse quedado con su padre Taret. Esto tuvo una consecuencia. Retrasó su llegada a la tierra prometida, Canaán, por detenerse en Harán. Fíjese lo que dice el verso 1 del capítulo 12. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y usted sabe lo que hizo Abraham. Fue y le dijo: papá, mira, esto es lo que Dios me dijo. Y ya era Abraham un hombre casado. Lo que Dios me dijo, que me iba a llevar a la tierra prometida. Y le dijo: no te preocupes, hijo, que yo me encargo de esto. Pues no llamó a Taré, el papá de Abraham. Él llamó a Abraham. Y ya Abraham se supone que fuera autoridad en su hogar. Dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre y se casará con una mujer y el hombre va a ser la autoridad. ¿Quiénes la han perdido? En su casa. No, en mi casa no manda mi mujer. Manda la suegra. Y ese es el problema. Muchas veces, ¿verdad? Que tenemos, Dios llamó al hombre a ser autoridad del lugar, del hogar, y no simplemente le dio la autoridad, le dio el terreno del hogar es el área, el territorio donde Dios le dio autoridad al varón, y tenemos que entender eso. El hogar es el territorio que Dios le dio. Dios es un Dios de territorio, hermano. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo en este mundo. Vaya buscándome Colosenses 13 y 14 más. Nosotros, el capítulo 1. Nosotros estamos viviendo en este mundo. Pero este mundo, hay que tener cuidado porque este mundo trae muchas cosas. Y estamos de momento aquí, pero Dios tiene para nosotros un territorio donde donde vamos a vivir por una eternidad. Amén. Y esto es importante que lo sepamos, hermano, porque esta es la esperanza de vida, que nosotros vamos a vivir una vida eterna, donde dice que no habrán enfermedades, que no habrá tristeza, que no habrá llanto, que no habrá nada, hambre ni nada, hermano. Así que esa es una de las esperanzas de nosotros. ¿Cómo dice, hermano?
El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Oiga eso, nos ha trasladado del reino de las tinieblas, de este territorio. Amén. A un territorio mejor, el cielo. Hay gente que dice, no, porque este mundo es de Satanás. ¿Quién ha oído eso alguna vez? ¿Ah? Dice, no, este mundo, no, no, hermano, el sistema de este mundo es de Satanás, pero toda la creación es de Dios. ¿Cómo empieza el Salmo 24, hermano Guillermo? Sí.
Amén. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
La tierra es de Dios, hermano. El sistema erróneo que se está viviendo en esta tierra, ese sistema está puesto por Satanás, pero la tierra es de Dios. Y hay gente que dice, este mundo es de Satanás. No, hermano, este mundo no es de Satanás. La tierra es de Dios. Perdón, de Dios. Y tenemos que tener eso claro. ¿Cómo es que dice el texto, hermana? De Jehová es la tierra y su plenitud, hermano. Mire para allá. Así, ¿ah? Y todo lo que en él habita. Eso me incluye a mí y a ti. Así que Dios llamó a Abraham y le dijo, vete. Y Abraham ya estaba casado y le dijo, deja tu parentela, dijo, deja a tu padre y vete. Pastor, pero usted no cree que es fuerte. Bueno, Dios empieza a quitar los ídolos, hermano. Y a veces nosotros hacemos ídolos de nuestros padres. A veces, yo me acuerdo cuando yo era chiquito, que nos reuníamos a hablar y decía uno ya, mi papá pelea mucho, y el otro decía, no, mi papá pelea más que el tuyo. Y no, y hacíamos de nuestros padres algo. Y son importantes, hermano, no me malentienda. Los padres son importantes en nuestra vida, pero no es para que hagamos ídolos de ellos, es para que los respetemos. Y mientras estemos viviendo con ellos, estamos en el territorio de ellos, en la autoridad de ellos, y tenemos que someternos a ellos. Pero una vez casado, él dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces usted va a formar una familia. Y usted tiene que empezar a coger sus obligaciones. Amén. y las mujeres algo que no les gusta, que ya dejan el apellido del papá, ahora tienen que ponerse el apellido del esposo. Yo conozco gente que no les gusta eso, hermano. Es más, yo tengo en la iglesia aquí a Warren, una señora que me dijo un día: pastor, yo soy de apellido Muñoz por mi papá, me dijo. Y dije: ay, qué bueno. Y le dije a mi marido: si tú te vas a casar conmigo, yo voy a ser Muñoz. Yo no voy a ponerme tu apellido. Así que ya lo sabes, si no, no te cases. Se casó. Pero, hermano, ahora, antes era peor, fíjese. Antes la gente se llamaba, por ejemplo, Patricia, se hubiese llamado Edna Patricia Vargas de López, que dice que pertenece a Guillermo, lo que quiere decir eso. Ahora, por lo menos, el apellido. ¿Quién se acuerda cuando las mujeres se ponían D? ¿Ah? En su país se usa, en Puerto Rico se usaba constantemente. Fulana de tal apellido, pero entonces decía propiedad de. Amén. ¿Cómo se llama este? Su apellido de soltera. Morante. Morante de Santana. Mira cómo él se ríe, mira cómo él se ríe cuando yo digo de Santana. Le dije: te lo dije, le dijo, que yo soy la autoridad. Te dice ella que aquí le quitaron el Morante y el D. Ahora es Juana Santana. Amén. Gloria a Dios. Pues ahora, hoy en día, se ha perdido todo esto, hermano. Se ha perdido la intención de Dios que cada hombre, cuando se case, tenga un hogar y ese sea su territorio. Y usted tiene que darle cuentas a Dios por los hijos que usted tenga. ¿Quién sabía eso? Usted tiene que darle cuenta a Dios por los hijos. No es el papá de suyo, no es el abuelo. Es usted el que tiene que darle cuenta. Amén. Tiene que darle cuenta, hermano, porque esa es la autoridad que Dios le ha dado a través del matrimonio al hombre. De que sea autoridad en el hogar. Así que fíjese cómo Dios le había dicho, no solamente en Génesis 12:1, sino también en Hebreos 7, del 2 al 3, de esta manera: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y déjeme decirle que vete es una palabra fuerte. Él no le dijo: mira, sal de la casita. No, vete. Le dio una orden seca a Abraham. Una orden seca: vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre, porque si te quedas aquí, no vas a poder hacer mi voluntad. Y hoy nosotros tenemos que entender que Dios nos ha llamado a los hombres a que hagamos algo, hermano. No se olvide, hágalo, porque Dios nos va a pedir cuenta, porque esa es la palabra de Dios. Y no solamente a los que están casados, a los que están por casarse también, que se arrollen la manga. Así que, mire esto, hermano. ¿Podría alguno de ustedes recordar cuántas veces Dios le dijo, estamos hablando ahora de nosotros, cuántas veces Dios le dijo vete o sal de ahí? Y usted decidió quedarse. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Acuérdese de esto, hermano. A veces estábamos en relaciones que a Dios no le agradaban, relaciones pecaminosas, y Dios nos decía: vete, vete, vete. Y nosotros nos quedábamos. También momentos de tentaciones. Que Dios: sal de ahí, vete, vete, sal, vete. Si no te vas, te vas a perder. Y no salíamos. Porque si caemos en una tentación, damos mal testimonio. A veces malos negocios que Dios nos decía, vete, no hagas este negocio, vete, este negocio te puede atar y robarte el ministerio, vete, vete. Y nosotros no hacíamos caso, hermano. ¿Cuántas veces hemos hecho estas cosas desobedeciendo a Dios? Y tenemos que tener en cuenta, por eso Dios empieza a trabajar con Abraham y lo primero que le dice, vete. Si te quedas con tu papá, deja tu parentela, te vas a quedar con tu papá, no vas a poder hacer lo que yo te estoy llamando a hacer. Eso no quiere decir que no ame a su papá, sabe, ámelo. Respételo, porque esa es la palabra de Dios, honrarás padre y madre. Pero cuando usted se casa, usted, oiga, yo veo a todos los hombres haciendo así, de lo cual yo me alegro. Dios le dio una orden clara y contundente a Abraham. No fue Atar el que le dio la orden. Abraham, pues fue y se lo dijo a su papá, pero la orden fue para Abraham, no para Atar. Vete de tu tierra. Dios quería llevarle a un nuevo territorio, que es una porción de tierra, el cual luego daría a sus descendientes. Oiga esto, cuando Dios formó a Adán, le dio un territorio, el jardín del Edén, para que lo cuidara. Y Adán lo perdió por la desobediencia. Cuando estamos en el territorio donde Dios nos quiere, podemos ejercer autoridad. Fíjese lo que Dios le dijo a Adán. Hermano, Génesis 1:26. Lo que Dios le dijo a Adán cuando lo puso en el jardín del Edén. No en el paraíso, en el jardín del Edén. ¿Cómo dice, hermano?
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Y hagamos al hombre a nuestra semejanza, y va a tener la autoridad sobre el territorio que lo hemos puesto. Y el territorio que Dios puso al hombre fue en el jardín del Edén, sobre los peces, sobre los animales, sobre la tierra, sobre todo eso. Fue la orden que Dios le dio a Abraham, y Abraham la echó a perder. ¿Por qué? Por su desobediencia, por irse en contra de Dios, hermano. Y por eso entró la muerte al mundo. Por la desobediencia de un hombre es que nosotros ahora morimos. Amén. Porque la intención de Dios no fue esa. La intención de Dios fue otra, hermano. Dios sacó a Moisés del palacio de Faraón y lo mantuvo en el desierto por 40 años para enseñarlo a pastorear y enseñarle lo que era humildad. Humildad no es cuestión de ropa, humildad es cuestión de corazón. Pastor, ¿cómo usted podría definir humildad? Muy buena pregunta, me alegro que la hayas hecho. Humildad es cuando usted reconoce que todo lo que usted tiene es porque Dios se lo ha dado. Y cuando usted entiende, esto me lo ha dado Dios, usted no puede decir, esto es mío, no, no, no. Dios me lo dio. Esa es la más grande humildad que pueda haber. Pues yo digo a la gente, eso que está ahí es el sudor de mi frente, eso me lo haga. No, Dios. Dios. Cuando le damos a Dios esa posición que Él se merece y que solamente le corresponde a Él, nosotros vamos a ver cosas diferentes, hermano. Dios sacó a José de su padre, de la casa de su padre Jacob. Era un niño, era el nene consentido de papá. Le regalaba batas de muchos colores. Yo no sé, los papás siempre tienden a consentir a, nunca lo haga, hermano, a uno más que a los otros. Amén. Por eso Guillermo dijo, yo voy a tener nada más que un hijo. Pero uno tiende, no es que uno quiera. Yo una vez le pregunté a alguien, ¿por qué si usted favorece más a de los dos hijos, ¿por qué usted favorece más a uno que al otro, fulano de tal? Y me dijo, porque el otro tiene una personalidad fuerte, este no. Y como él no tiene, yo lo ayudo a ver si la puede obtener. Y eso a veces es, naturalmente, lo más probable, el que tiene la personalidad fuerte no lo va a entender y siempre va a decirle a su papá, porque tú tratabas a aquel mejor que a mí. Pero había un propósito. Hermano, y Dios quiere trabajar con nosotros y nos dice, salte, vete, vete donde estás, no vas a echar a raíces de donde estás. No vas a poder agradarme. Yo te doy una instrucción. Y la instrucción, si tú la haces, es importante. Si no la haces. Hermano, y aquí estamos bregando con las cosas de Dios. Dios nos pide algo, tenemos que hacerlo. Dios quiere que seamos humildes. Dios quiere que vivamos para Él. Dios quiere que nosotros tengamos un territorio en nuestro hogar, una autoridad. Dios quiere que nuestros hijos crezcan en el temor de Dios. Eso es lo más importante que puede tener una familia. Amén. Hoy en día, desde la liberación femenina, pues la mujer dice que tiene el 50% y déjeme decirle que muchas cosas suceden. Pero mire lo que dice Proverbios 14. La mujer sabia edifica su casa, y la mujer sabia es la que reconoce que el marido es la... Más la necia, la que quiere hacer lo que le da la gana, con sus manos, la destruye. Así que cuando él le dice, sal de tu parentela y sal de la autoridad de tu padre, Dios se lo está diciendo porque hay una razón, un motivo, hermano, donde tú tienes que estar donde Dios te pone, o de lo contrario, estás mal. Estás quemando fuego extraño si estás haciendo una posición diferente a lo que Dios te llamó. Ahora tú tienes que estar seguro, pastor, ¿y cómo yo estoy seguro que Dios me llamó a esto? Mira, ponte en oración, ponte en ayuno, busca a Dios y Dios te lo va a ir mostrando poco a poco. Todo el mundo quisiera que Dios le dijera, mira, le estoy llamando a esto, a esto, a esto, a esto. No, hermano. Viva para Dios. Viva para Dios. No hay nada mejor. Si usted me pregunta, mi pastor, deme un consejo, yo le diría, viva para Dios. Viva para Dios, hermano. Sea humilde. Aguante la lengua. La lengua es lo más problema que le trae al cristiano, hermano. Así que Dios sacó a José de la casa de su padre Jacob, era el niño de lindo de papá, fue esclavo de Potifar, echado en la cárcel por un crimen que no cometió. Y finalmente llegó al palacio de Faraón, donde Dios lo convirtió, fíjense, Dios lo convirtió en el segundo en mando para salvar a su pueblo Israel de la hambruna que había de venir. Dios sacó también a Elías del arroyo de Querit durante el tiempo de sequía y lo alimentó por medio de cuervos para probar su fe y su obediencia. Dios constantemente quiere saber si nosotros nos mantenemos en fe y si somos obedientes. Eso es lo que le interesa a Dios, que usted sea obediente, que usted sí esté haciendo la voluntad de Él. Y Dios, lo primero que Dios empieza a trabajar con una persona cuando la llama es con su carácter, hermano. Dios empieza a trabajar con el carácter. Mire, cuando Jesucristo, yo estaba hablando con Manny ahorita, con Pepe, cuando Jesucristo iba caminando por las calles, ¿quiénes se le acercaban? Los niños. ¿Y qué hacía la gente grande que estaba con él? No, ese muchacho va allá. Y él le dijo, no. Dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, hermano. Dios nos ha dado niños a nosotros. Tenemos una responsabilidad grande cuando llegue el momento de presentárselo. Señor, lo que tú me diste, aquí está. salvo. Que no tenga que decir, Padre, lo que tú me diste, metí las patas. Y nada de lo que tú me diste te puedo entregar ahora. Porque no tuve la dedicación de enseñarle a mis hijos el temor de Dios. Porque no le di ejemplo a mis hijos de lo que es la autoridad de Dios. Porque rompí el orden del hogar que tú has establecido. Dios es un Dios de orden, hermano. Dios es un Dios de orden. Si usted hace lo que Dios le dice, usted que haga, usted está en el orden de Dios. Si usted no hace lo que Dios le dice que haga, usted está en qué? En desorden, hermano. Y la iglesia, y especialmente los ministros, tienen que vivir en el orden de Dios, hermano, para que haya bendición. En el orden de Dios, en el orden de Dios, en el orden de Dios. Amén. Y así Dios sacó a Elías, Dios sacó a Eliseo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, seríamos fieles a Dios si nos hubiésemos quedado en nuestros países? A veces Dios está traído aquí a este país con un propósito. Y a veces nosotros caemos en las costumbres de este país y todo lo que traíamos de espiritual lo dejamos. Dios quiere ver si en las buenas y en las malas tú eres fiel, hermano. A veces venimos a este país. Yo tenía un señor en la iglesia y me dijo un día, pastor, me están ofreciendo casi el doble de mi trabajo. Pero tengo que trabajar los domingos y tengo que trabajar los miércoles. Esto fue en Clearwater. Y yo dije, hermano, pero ¿dónde es usted va a alimentarse espiritualmente? No, yo cojo el trabajo y al mes le digo que me den el domingo libre y me den el miércoles. Y dije, hermano, eso no es así. Si lo están cogiendo usted porque lo necesitan para el domingo y el miércoles. No, no, ya usted verá, pastor, yo me voy a ir como por un mes o dos y después estoy aquí. ¿Ustedes lo volvieron a ver? Ni yo tampoco, hermano. Nunca más lo vi. No deje, hermano, que las cosas de este mundo que parecen bonitas te separen de Dios. Primero Dios. Primero Dios. Primero Dios. ¡Ay, me van a subir el sueldo bien mucho, mucho! ¡Es una bendición! Cuidado. No le llames bendición a algo que no puede ser necesariamente una bendición. Y hermano, y con la familia hay que trabajar fuerte. Ya mencionamos, hermano, la importancia del territorio. Esposos, óigame bien claro, su hogar es su territorio de autoridad en la tierra, defiéndalo con las armas espirituales, con oración, con la palabra de Dios, con el testimonio, hermano. ¿Usted sabía una cosa? Los animales marcan su territorio. ¿Usted sabe cómo lo marcan? Ellos van a los sitios y depositan algo allí con su olor y demarcan un territorio. Y dice, este territorio es mío. Y cuando viene alguien y pasa ese territorio, sabe que se expone a que le pasen cosas. Los animales reconocen y lo hacen. Y nosotros los humanos, por estar buscando más allá de lo que Dios quiere que tengamos, hermano, yo a veces me pongo a pensar, pastor, pero tú sabes lo que es no tener. Yo siempre cojo el ejemplo de Lázaro y del rico. Lázaro no tenía nada. El rico lo tenía todo. Los dos habían sido criados en el judaísmo. Conocían todas estas cosas. Y yo a veces pregunto, ¿cuál de los dos era más feliz? Y la gente me dice, el rico sí tenía fiesta todos los días. El que era más feliz de los dos era Lázaro, porque tenía una esperanza de vida eterna. Sabía dónde iba a pasar la eternidad. Y fue tanto lo que el dinero influyó en el hombre rico, que se apartó de Dios. Y cuando llegó y se encontró en ese sitio, le dijo: yo no quiero que mis hermanos pasen por esto. Manda a Lázaro. Y le dijo: no, si es que está aquí, no puede pasar de allá para acá ni de aquí para allá. ¿Y qué hago? Y le dice: a los profetas y la ley tienen que se pongan a leer la palabra de Dios. Pero envíalo. No, que busquen. Nosotros tenemos los profetas, tenemos la ley y tenemos la gracia. Y lo que hizo Jesucristo, busquemos al Señor. El Señor es más que suficiente, hermano. Aleluya. No necesitamos, hermano. Tenga cuidado de lo que a veces parecen bendiciones, que no lo son. Dele gracias a Dios cuando usted tiene un plan. Y muchas veces se nos cae, como decía mi mamá, se nos caen las alitas del corazón. Mami siempre decía, ay, cuando uno compraba algo, decía, dale a tu hermano. Y uno decía, no, dale, porque se le van a caer a él las alitas del corazón, decía mami. Uno se imagina un corazón con alitas. Mami llevándonos a que compartiéramos. Naturalmente, si no dábamos de lo que teníamos, mami nos daba. Mami nos enseñó a compartir. A mí me enseñó a compartir tanto que todo lo que se le quedaba a mi hermano me tocaba a mí. Y que no había break. Pero yo estaba feliz porque tenía un hermano menor. Y todo lo que se me quedaba a mí iba para el hermano menor. Por lo menos yo pasaba por segunda. Mi hermanito pasaba por tercera. Ahora, fíjense en esto, hermano. Aquí hay muchas cosas. Le dice en Génesis 11:31, Taré toma a la familia de Abraham y sale. Fíjese, Taré, ¿qué hace Taré? Toma a la familia de Abraham y sale. Lo debe haber hecho Abraham. Se sobreentiende que Abraham le había contado la experiencia que Dios le había dicho a Taré. Y Taré le dijo: no, aquí el jefe de este clan soy yo. Y se hace lo que yo digo. Aquí el jefe de esta comuna soy yo. Y se hace lo que yo digo. Se detienen en Harán sabiendo que tenían que seguir hasta Canaán. Cuidado, hermano, que es lo que te detiene a ti. Cuidado de muchas cosas. Uno dice, no, cuando yo salga de esto voy a hacer esto. Hermano, si Dios te está llamando, no es cuando tú salgas de esto. Si Dios te está llamando es para que empieces a hacerlo ahora. ¿Qué va a ver Dios? Tu obediencia. ¿Qué va a ver Dios? Tu fidelidad. ¿Qué va a ver Dios? Tu fe. ¿Qué va a ver Dios, hermano? Pero la fe requiere algo, acción. ¿Usted sabía eso? No, porque yo creo que yo debo hacer esto. No, hazlo. La fe va ligada con la acción. Y el pueblo de Dios tiene que entender esto. Mire, hermano, vamos a empezar con nuestros hogares, vamos a empezar con nuestro territorio. Eso fue lo que quiso. Si Dios quería repoblar la tierra con Abraham, lo primero que le llevó fue para que entendiera el hogar, hermano. El hogar es importante. Una vez había un hijo de pastor que se portaba bien mal. Y lo llamaron un día y le dijo: mira, pórtate bien, ¿qué le estás haciendo con tu testimonio? Daño a tu papá. Y él le dijo: daño a mi papá, daño nos hace él a nosotros, si él es luz en la iglesia y tiniebla en la casa. Tenemos que tener cuidado, hermano. Nuestro Dios quiere que nuestros hogares, el territorio que Dios nos ha dado, funcione bien, hermano. Una cosa que yo le voy a decir: Dios a todo el mundo que llamó estaba trabajando. ¿Quién sabía eso? Dios a todo el mundo que llamó estaba trabajando. ¿Qué hacía Mateo? En la mesa de los impuestos, le vi, ¿verdad? En la mesa de los impuestos estaba trabajando. A todo el que llamó, ¿qué hacían Juan, Pedro y toda esa gente? Eran pescadores. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios no llama a vago. Dios no llama a vago, Dios llama a gente trabajadora. Porque si llama a un vago, se sienta: señor, aquí estoy, echa para abajo. Y Dios te va a decir, mira, te di la tierra. ¿Ah? Siémbrala. Dios quiere gente que trabaje. Porque si tú no trabajas en esta vida con lo que tienes, no vas a trabajar después en el ministerio, hermano. Y en el ministerio hay que fajarse de campana a campana. Esto es un día sí y el otro también. Aquí no hay día libre, hermano. Yo le voy a decir algo. Usted me dirá, pastor, eso usted nunca lo debió haber hecho, pero lo hice. Yo llevo 20 años sin coger vacaciones, hermano. Yo digo, debí haber cogido una o dos porque se cansa uno, hermano. Pero es que, como dice la Biblia, el celo de tu casa me consume, hermano. Yo me pongo a pensar, ¿cuántos días de vacaciones cogió Jesús? ¿Cuántos días de vacaciones cogió Jesús, hermano? Nadie sabe. Yo me imagino que ninguno. Es más, dice él que no tenía dónde poner la cabeza. Fíjense esto. Primero lo llevó a la tierra de Canaán. En Génesis 13, los versos 14 y 15, dice, ahora sin Taré y sin Lot. Fíjense una cosa. Cuando salió de Taré, que papá se murió, siguió con Lot y nada le funcionaba bien. Tenía ganancia, tenía de todo, pero sobre la tierra nada le iba bien. Cuando Lot se separa de Abraham, entonces ya se separó de sus padres, la casa de su padre y de sus parientes. Entonces, después que se separó de Taré y de Lot, Dios muestra el territorio exacto de la promesa en la región de Canaán. Y el verso 14 y 15 de Génesis 13 dice de la siguiente manera: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, oiga esto, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Mientras estuvo allí Lot, mientras estuvo allí el papá, esta promesa no se la hizo. Yo te llamé para que dejaras tu parentela y dejaras todo. Y ahora aquí está la promesa. Hermano, eso no quiere decir que usted no tenga relaciones con su suegro ni con su papá. No, lo importante es que usted entienda como esposo, como marido, de que usted es el territorio que Dios le ha dado de autoridad en su casa. Amén. En casa yo hago a mí lo que me da la gana cuando Gloria no está. Nosotros debemos devolver, hermano, el matrimonio. Ahora, yo le voy a decir una cosa, y usted, óigame bien, el hombre tiene la autoridad, pero si mi mujer es más ducha, esto no estamos hablando de bañarnos, que yo en la cuestión de la computadora, pues un buen siervo de Dios dice, caramba, si Dios me dio esta, pues yo la uso, ¿entiende lo que le quiero decir? Eso no quiere decir que usted va a perder la autoridad, eso quiere decir que usted está usando los recursos que Dios le ha puesto. Amén. Y es bueno porque la Biblia dice que llamó a dos para que fueran ¿cuánto? Y hay gente que mira, él lo llamó a ellos dos para que fueran uno y ahora son tres. ¿Verdad? Ayunito también, dos para que fueran uno y ahora son tres. ¿Cuántas cosas nos mostrará Dios si nosotros le obedeciéramos completamente? ¿Cuántas cosas? Hermano, nosotros nos estamos perdiendo tantas bendiciones de Dios. Nosotros nos estamos perdiendo tantas cosas que Dios quiere mostrarnos, hermano, por nuestra conducta hacia Dios. Si nosotros fuéramos obedientes a Dios, si nosotros le fuéramos fieles a Dios, si nosotros estuviéramos haciendo las cuestiones de autoridad donde Dios nos ha llamado, estaríamos viendo la gloria de Dios en esta tierra, en nuestro ministerio, en la iglesia, hermano. Pero no. Ya es tiempo, hermano. Ya es tiempo de que empecemos. Hay gente que, mire, yo ahorita hablé de humildad y tenía un ejemplo y se me olvidó. ¿Usted sabe qué parte del cuerpo es bien orgulloso? La mano. La mano dice, yo puedo agarrar, yo puedo tocar, y el brazo y el antebrazo no pueden tocar. Y el antebrazo le dice, sácame a ver si tú puedes tocar. La mano sin el antebrazo no funciona. Y el antebrazo sin el brazo no funciona. Y si el brazo no está pegado al torso, no funciona. Y si todo esto que está aquí no está pegado a la cabeza, no funciona. Y así le pasa al hombre. Yo soy la mano, yo puedo agarrar. Mire, la cabeza es esto. Y Dios es la cabeza de la iglesia. Y los ministerios son los que ven, los que oyen, los que huelen, los que hablan. Esa es la función del ministerio. Y la iglesia es el resto. Amén. Por eso el Salmo 133 lo explica de una manera extraordinaria. El Salmo 133, nosotros cantamos el primer verso y el último verso. ¿Cómo dice?
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Ahora léele del último.
Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna.
¿Verdad que eso es lo que cantamos? ¿Cómo dice otra vez el primer verso?
Mirad cuán bueno
y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermano, usted sabe que le estamos quitando la sustancia más importante de ese salmo. ¿Cómo dice el verso 2, hermano Guillermo?
Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón.
Aguántese ahí. Dice que es como el buen óleo. El buen óleo es el Espíritu Santo, el aceite que desciende, que viene de parte de Dios, de Jesucristo, que lo envía y baja hasta la barba. La barba es el ministerio. Lo que quiere decir, cuando los que tenían barba eran los sacerdotes y esto, y la barba es el ministerio, dice que va bajando por los ministerios hasta que llega la barba. ¿Y qué sucede después, hermano Guillermo?
Y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión.
Entonces allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mire, hermano, dice que baja desde la cabeza el buen óleo hasta que baja a la barba el ministerio, y del ministerio baja por todo el cuerpo hasta que llega a las vestiduras. Quiere decir que Dios, el Espíritu Santo, viene a nuestra vida, a la vida de los ministros, para que ministren al resto del cuerpo y haya en la iglesia el orden de Dios. Entonces, ¿qué Dios dice? ¿Cómo dice el último verso?
Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna.
Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero es cuando el cuerpo del Señor funciona en el orden que tiene que funcionar. Pastor, deme un ejemplo. Muy buena pregunta, me alegro que me lo haya dicho. Fíjese una cosa. Vamos a ver los ojos, vamos a ver la boca. Los ojos dicen a Dios. Allí hay un objeto redondo, parece una pelota. ¿Qué está usando? Los ojos para ver y la boca. Ya identificó lo que veía. Usó su boca para expresar lo que sus ojos vieron. Pero entonces se hace la pregunta, ¿será duro? ¿Será suave? ¿Se podrá comer? ¿Será salado? ¿Será dulce? ¿Será delicioso? Y entonces, ¿qué necesita? El resto del cuerpo, las piernas, para que lo lleven allí. Así que funciona el cuerpo del Señor, hermano. Hay ministerio, pero necesita el resto de la iglesia para que el ministerio se... Entonces, ¿qué hacen las piernas? ¿Lo llevan a donde está la pelotita. Y dice, mira, si es una pelotita. Y la toca y dice, ay, si es suavecita. Los ojos no pueden decir eso, ni los oídos, ni la boca. Entonces la toca y dice, y huele bueno. Y sabe bueno. ¿Usted me entiende lo que yo estoy diciendo? O sea, que el cuerpo, para que funcione, van a haber líderes, ministros, pero se necesita el resto del cuerpo para que funcione en el orden que Dios quiere. Se necesitan las piernas, se necesitan las manos, se necesitan los brazos. Y eso es lo que Dios quería demostrarle a Abraham. Obedéceme, haz la voluntad mía. Y va a suceder todas estas cosas. Vas a ver un pueblo crecer. ¿Y cómo va a crecer? Dice que la Biblia, que tu nombre va a ser conocido. ¿Usted lo ha leído? En esa, léalo, el capítulo 12, de los versos 2 para abajo. Dice que tu nombre va a ser conocido. Y dice que el que te bendijere, yo lo bendeciré. Y el que no te bendijere, yo no lo bendeciré. Fíjese cómo le dice a Abraham. ¿Cómo dice, hermano? Capítulo 12, verso 2.
Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre.
Engrandeceré tu nombre. Oiga esto, ¿cómo has engrandecido el nombre de Abraham el Señor? Abraham, padre de la fe. Amén. Abraham es el padre de la fe. Y todos los que tienen fe son llamados hijos de Abraham. No es que lo hizo el presidente de los Estados Unidos, ni es que inventó el espagueti, ni nada de eso. Es que simplemente tuvo fe, le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Esa es la fe, creerle a Dios y hacer su voluntad y decirle, Señor, ¿qué debo hacer? Y Dios te va a mostrar poco a poco. Y si tú haces lo que Dios te dice, dice, si en lo poco fuiste fiel, ¿te va a dejar en lo poco? Dice, en lo mucho te pondré. ¿Cómo iba a saber? Dios pues vio a Abraham como actor. ¿Le falló? Sí, le falló, pero se arrepintió. Eso lo vamos a ver más adelante. Y le fue fiel en lo poco. Y Dios lo puso en lo grande. ¿Usted me está oyendo? Hay que obedecer a Dios. Hay que vivir para Dios, hermano. Hay muchas cosas de este mundo que nos separan. Estando en la iglesia estamos más pendientes a la diversión. Estamos más pendientes al entretenimiento. Estamos más pendientes a tantas y tantas cosas. Que Dios no llamó a los ministros a eso, hermano. Yo no he visto ningún ministro. Yo no he visto ningún ministro en la Biblia que no sufriera y que estuviera divirtiéndose, especialmente en el día del Señor. Yo no he visto ningún ejemplo en la Biblia. Dios llamó a los ministros para que se separaran para Él. Y separarse duele. Duele, duele, pero la recompensa que Dios tiene para nosotros no tiene comparación, hermano. Séale fiel a Dios. Miren, lo poco, yo le dije a Manny esta semana, el jueves, le dije, Manny, yo quiero pedirte un favor. Y Manny me dijo, dígame, pastor. Te diga, es orden después de lo, bueno, después de nada. Entonces mire lo que pasó. Yo le dije, yo necesito, Manny, que los jueves tú me cheques los aire acondicionados que estén apagados. Eso es poco, eso es poco. Manny fue, los apagó. Y le dijo a Gloria, el pastor me dio una nueva función de apagar los aires. A lo mejor usted dice, pues si eso es una tontería. No, eso no es una tontería. Eso es algo que se te dio a ti, una función. Si tú la haces bien, quién sabe, la próxima vez los prende. No, él los está prendiendo y apagando. Y ya yo sé que si yo tengo algo que hacer, ¿a quién yo voy a buscar? ¿A quién yo voy a buscar? ¿Al que es fiel? ¿Usted no cree? Yo voy a buscar al que es fiel, yo voy a buscar al que va más allá, la milla extra, para agradar a Dios, hermano. Yo no puedo contar con aquel que se cree que es grande. Yo no puedo contar con aquel que no viene donde mí, me dice, pastor, ¿qué hago? El que se siente y dice, el pastor quiere usarme, que venga donde mí. Yo no puedo contar con eso, hermano. ¿Quién me entiende? Yo tengo que contar con aquellos que están dispuestos, hermano. Con aquellos que en vez de criticar, adoran a Dios, usan la boca para adorar a Dios. Aquellos que son como esa fuente, que una fuente no puede botar agua salada y agua dulce. Aquellos que su fuente botan agua dulce constantemente. Aquellos que saben perdonar, aquellos que saben ser humildes, aquellos que saben depender de Dios, son los que se necesitan en la iglesia. Amén. Amén. Eso es lo que se necesita en la iglesia. Pastor, ¿qué hay que hacer? Pastor, ¿qué hago? Y déjeme decirle que esos son los menos. Y a los que se supone que lo hagan, ¿usted sabe qué? No lo hacen. Así que esas son las cosas. De verdad, aquí hay una lectura que hay un... Hay un señor, de apellido, un hermano, que en los años 1800, ¿quién se acuerda? Nadie vivió en eso, ok. Pues en los años 1800 fue, hermano, gente que a los 17, 18, 19 años eran maestros de universidades, hermano, que escribían libros a esa edad, que vivían para Dios, escribió algo. Él se llama Charles Henry McIntosh y leyó algo. Yo dije, si yo llevo esto a la iglesia, yo tengo que leerlo, porque a mí me tocó el corazón de una manera increíble. Yo sé que Guillermo quiere leerlo, pero yo le voy a decir, Guillermo, dame un brequecito yo leerlo, ¿sabes? Ok, gracias. Dice, tal fue la comunicación de Dios a Abraham, bien definida, mediante la cual Dios quería obrar en el corazón y en la conciencia del que la recibió. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes de que mudase en Harán, y de allí, muerto su padre, les traspasó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Eso está en Hechos 7, del 2 al 4. El resultado de esta comunicación se halla en Génesis 11:31. Y como Taré, Abraham su hijo y Lot, hijo de Arán, y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y asentaron allí, y murió Taré en Harán. Oiga esto, hermano, para que usted le siga la... Dice, de todos estos pasajes vemos que los lazos familiares impidieron que el corazón de Abraham respondiera en su totalidad al llamamiento de Dios. Aún cuando fue llamado a trasladarse a Canaán, se quedó en Harán, hasta que la muerte rompiera este lazo que le detenía al lado de su padre. Y enseguida, sin dejarse retrasar más, se trasladó al lugar el cual Dios, el Dios de gloria, le había llamado. Todo esto es significativo. Las influencias de la familia son siempre contrarias a la realización plena del llamado de Dios. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? ¿Qué quiere decir él con esto? Que muchas veces donde más nosotros tenemos problemas es con la familia. Por eso la Biblia dice que el que pone padre, madre o hijo primero que a mí no es digno de mí. No es que usted no, son diferentes amores, no es que usted no ame a sus hijos, no es que no, usted tiene que entender que Dios es primero, hermano. Eso no quiere decir que usted no ama a sus hijos, eso no quiere decir que usted ama a su suegra. Eso no quiere decir que, ¿entiende? Y Alex también. Eso no quiere decir que no amemos. Eso quiere decir que Dios es primero sobre todas las cosas. Dice, desgraciadamente tendemos a contentarnos con una porción menor que la que nos brinda este llamado. Se necesita una fe muy sencilla e íntegra para que el alma se eleve a la altura de los pensamientos de Dios y se apropie de las cosas que nos revela. Dios nos revela, hermano, para nosotros, y nosotros no nos apropiamos de las cosas que Dios nos da. Nosotros esperamos que Dios, tráemela aquí en bandeja. La oración de Pablo que tenemos en Efesios 1, del 15 al 22, nos demuestra hasta qué punto él había comprendido las dificultades contra las cuales la iglesia había de luchar al tratar de comprender cuál fuera la esperanza de la vocación de Dios y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Es natural que no podamos andar de un modo digno de este llamado si no lo entendemos. Si usted no entiende el llamado de Dios, usted no puede caminar en el llamado de Dios. Hay veces que nosotros esperamos y al pasan 5 o 6 años y dicen, wow, a lo que Dios me estaba llamando y ahora es que yo lo entiendo. Pasa esto, hermano, porque Dios, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, y hay veces que Dios nos llama a algo y nosotros no los entendemos porque la mente de nosotros, si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos entender lo que Dios quiere decir. Necesitamos llenarnos de ese Espíritu Santo, hermano. Si Abraham hubiese estado plenamente dominado por esta verdad que era a Canaán donde Dios le había llamado y que allí Dios estaba y que allí estaba su herencia, no se habría detenido en Harán. Amén. Y se me perdió el papel. No se hubiese detenido en Harán. Tal precisamente es el caso de nosotros. Si por el Espíritu Santo somos llevados a comprender que la vocación a la cual somos llamados es celestial, que nuestra morada, nuestra porción, nuestra esperanza y nuestra herencia están allá arriba, hermano, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, jamás nos procuraríamos por obtener reconocimiento del mundo ni amontonaríamos tesoros en la tierra. Usted debe vivir confiado en que las promesas del Señor son para usted. Todas las promesas del Señor Jesús se le olvidó y a mí también. La cantamos otro día. El llamamiento celestial no es un dogma vacío ni una teoría sin poder, sino una realidad divina. ¿Fue el llamamiento de Abraham una simple especulación del Espíritu sobre el cual podía pensar a gusto viviendo en Harán? Claro que no. Era una verdad divina, poderosa y práctica. Abraham fue llamado a Canaán y no podía ser que Dios le aprobara la decisión de quedarse atrás. Y a veces nos quedamos atrás, hermano, porque no sabemos ni queremos obedecer a Dios. Nosotros vivimos más para obedecer la carne, para complacer la carne, para complacer la gente que está alrededor de nosotros que para complacer a Dios. Y se supone que vivamos para Dios. Esto se ha olvidado, hermano. El entretenimiento y la cultura de esta nación desde los años, diríamos, 60 para acá ha sido un cambio tan grande que la gente, aún estando en la iglesia, viven alejados de Dios, hermano. Aún estando en la iglesia. Mire, Yo no quiero ser cansón, pero le voy a decir algo. ¿Usted sabe por qué se están dividiendo iglesias hoy en día? ¿Quién quiere saber? ¿Ah? Dividiendo iglesias en estos días. Porque unos quieren cantar himnos y los otros quieren cantar las canciones que hay en estos días. Entonces ahora las iglesias se han dividido y han hecho dos congregaciones en la iglesia. Una la tradicional y la otra la contemporánea. O sea, que si lo de adorar a Dios, hermano, nos va a separar, ¿dónde está nuestra fe? Cuénteme eso. ¿No? Si yo voy a dejar que porque a mí no me gustan los himnos, usted canta un himno, yo me voy a dejar por eso. Bueno, ¿dónde está mi fe? ¿Está puesta en Cristo? ¿O está puesta en mi oído lo que yo quiero oír? Hermano, y se están dividiendo las iglesias. Hermano, ¿dónde vamos a llegar? ¿Dónde está tu fe, hermano? Si usted le canta un himnito, si le canta algo de contemporáneo, aquí se usan las dos cosas, hermano. Yo no veo a nadie que se quede, por el contrario. Hay gente que se me acerca y me dice, oye, esos coritos estuvieron tremendos. Y hay otros que me dicen, esa canción, qué bonita, y es una canción contemporánea. Nosotros cantamos las dos, nosotros lo que cantamos no es porque sea contemporáneo ni himno. Nosotros cantamos para adorar a Dios, hermano, que es lo que cuenta. Y fijarnos bien que la letra de lo que estamos cantando es bíblica. Que no estemos cantando cosas porque suenen bonitas. Hermano, yo he oído mil canciones en estos días que no hablan de Dios. ¿Quién ha oído una canción que se hizo muy famosa en las iglesias? Y decía, como un puente sobre las aguas. Eso se llama A Bridge Over Troubled Waters. ¿Quién la oyó? Esa canción se cantó en todas las iglesias. Esa canción fue de un homosexual a otro. Y en las iglesias se metió esa canción, hermano. Y fue hit número uno. Como un puente sobre las aguas. De Simon and Garfunkel, si la quiere escuchar. Se metió en las iglesias, hermano. Una vez fui a una iglesia y las canciones que estaban cantando eran con melodías del mundo, hermano. Bésame mucho en un himno. ¿En qué piensa uno, hermano? La compositora Consuelo Velázquez, ¿en qué debe estar pensando, hermano? Esa no es la iglesia. La iglesia que Dios llamó. Es una iglesia que tiene que poner a Dios sobre todas las cosas, vivir para Dios y entender cuál es su posición, hermano, y no dejarse llevar y apartarse de la presencia de Dios en su vida. Eso es lo que necesitamos, y si usted me permite, en el último párrafo y nos vamos. El llamamiento celestial no es un dogma vacío ni una teoría sin poder, sino es una realidad divina. ¿Fue el llamamiento de Abraham una simple especulación del Espíritu sobre el cual podía pensar a gusto viviendo en Harán? Claro que no, era una verdad divina, poderosa y práctica. Y como fue con Abraham, así es con nosotros. Si queremos disfrutar de la aprobación y de la presencia de Dios, es preciso que procuremos por fe obrar conforme al llamado de Dios. Es decir, debemos procurar llegar en experiencia práctica y carácter moral a aquello a que Dios nos llama, a una comunión plena con el Hijo unigénito, comunión con Él en su menosprecio, comunión con Él en su aceptación en el cielo. Pero como para Abraham fue la muerte la que rompió el lazo familiar que le ataba en Harán, así para nosotros es la muerte al mundo que rompe el lazo del cual la naturaleza nos ata al siglo presente. Si nosotros no rompemos, si nosotros no morimos al mundo, no somos agradables a Dios. ¿Quién me oyó? Si nosotros no morimos al mundo, nosotros no podemos agradar a Dios, hermano. Y ese es el problema de hoy en día, que la iglesia quiere compartir con Dios y compartir con el mundo. Y usted sabe una cosa, Dios es un Dios celoso, hermano. ¿Quién sabía eso? Cuando Dios llama, léase a todos los que Dios ha llamado y dígame cuál de ellos, después que Dios lo llamó, se metió a entretenerse y a las cosas de este mundo. Búsquese la Biblia. ¿Quién aquí no tiene Biblia? Todos tenemos Biblia. Búsquese. Búsquese para que vea. Todos los que Dios llamó se separaron para Dios. Vivieron para Dios. Porque Dios no le puede confiar a una persona que no se ha dedicado completamente a Él. Duele. Pero hay que hacerlo. Si usted va a compartir con el mundo y compartir con Dios, olvídese. Olvídese. Viva para Dios. Viva para Dios. Y le digo una cosa, la recompensa es indescriptible. No hay palabra en el vocabulario de Cervantes ni en la Real Academia de la Lengua que pueda describir las cosas bellas que Dios tiene por nosotros. Y nosotros, por un pedazo de mundo, por un pedazo de diversión, las echamos fuera. Dios está llamando a una iglesia que entienda las responsabilidades que Dios le ha dado en su ministerio, en su familia, en la iglesia, y que empecemos, hermano. Usted puede venir, hermano, y su matrimonio tiene que estar bien. Si no está bien, clame a Dios para que Dios obre. Clame a Dios. ¿Cómo se va a ir a ver un psiquiatra o un psicólogo si ellos necesitan uno? Vaya donde Dios. Vaya, ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Usted cree que Dios puede arreglar un matrimonio? ¿No? ¿Usted cree que Dios puede arreglar un matrimonio? Claro que sí. ¿Qué, dígame algo difícil para Dios? La iglesia tiene que entender esto. Mire, hermano, usted podrá decir, pastor, es que estas palabras que usted trajo hoy son duras. Hermano, dele gracias a Dios que estamos hablando palabras duras, porque las palabras duras a veces son las que nos montan en el caballito para que vayamos a hacer la voluntad de Dios, hermano. Si yo le digo, ay, Dios los ama tanto, ay, Dios es un Dios tan bueno, y diviértanse, si Dios los quiere ver felices. A lo mejor usted dice, qué tremendo pastor tenemos. Pero si yo le digo que las cosas del mundo son enemistad contra Dios, si yo le digo que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, si yo le digo, no améis al mundo ni las cosas del mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Eso es bíblico. Y eso es lo que debemos fijarnos, hermano. ¿Cristo viene? Pronto. Y usted sabe una cosa, yo quiero estar ahí. Amén. Cuando allá se pase lista, que digan, Edith Rodríguez, que aquí nadie sabe quién es Edith Rodríguez, ¿verdad que no?
Sí, la hermana Yolanda.
La hermana Yolanda, todo el mundo la conoce por la hermana Yolanda, pero es Edith, que en inglés le dicen Edith, pero ella dice, no, Edith no, Edith Rodríguez. Y que la hermana Yolanda diga, aquí estoy, Señor. ¡Lester! ¡Ah, Lester! ¡Mani! ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Alex! ¡Gloria a Dios! Aleluya. Mire, si Dios quiere, este hombre que está sentado ahí, que le dio un mes para celebrar a su cumpleaños, le dio el mes de julio. Imagínese si lo ama. Así que, hermano, pastor, ¿cómo podemos concluir? Séale fiel a Dios. Busque a Dios. No deje que las cosas de este mundo lo separen de lo que costó la vida de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Es bueno, mire, yo me divertía tocando, yo era músico y me divertía mucho tocando, me gustaba viajar, me gustaba todas estas cosas, me cansaba cuando viajaba mucho, pero no había nada más para mí tocar. Y yo dije, yo voy a ser músico toda la vida, y me convertí, lo primero que dejé fue la música, porque sabía que si seguía con la música, yo no puedo servirle a dos señores, o le sirvo a Dios o le sirvo al entretenimiento. Yo decidí servirle a Dios. Y enganché la trompeta, enganché todo. Y le dije, Señor, heme aquí. Hazme como tú quieras. No como yo quiera, como tú quieras. Padre, te damos gracias por este día, mi Dios amado. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos que esta palabra que hemos traído aquí en esta mañana, Señor, haya calado en lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y haya puesto ese deseo de buscarte, Señor, todos los días de nuestra vida, de buscarte a ti, Señor, y de salir de todo aquello que sabemos, entendemos, que no te agrada a ti. Muchas veces de amistades, muchas veces de cosas que estamos haciendo, tantas cosas, Señor amado, que necesitamos ser librados, Señor, porque tú vienes pronto, Señor. Y no queremos ser como las vírgenes fatuas, que no tenían aceite. Nosotros queremos tener la provisión del aceite en nuestras vidas. Señor, llénanos de tu presencia y pon en nosotros el querer como el hacer, el buscarte, el desearte, el leer la palabra, el pensar, mi Dios amado, en tu grandeza. El pensar, Señor, qué bueno tú has sido con nosotros, que pagaste el precio de nuestra redención y has abierto las puertas a través de tu sangre para que podamos compartir una eternidad contigo, Señor. Bendice la iglesia de manera especial, de manera grande y poderosa, y que pongas en nuestros corazones el pensar en estas cosas para la toma de decisión. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. En el nombre maravilloso de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Saludaos los otros a los unos.